Alejando las amenazas.
Una serie de documentales sobre el manejo del riesgo.
Hoy,
agua, rayos y centellas.
Y esto puede sonar un poco extraño, pero aprender a oír la voz de la naturaleza. Eso, cuando decíamos hace un momento que el pescador que aprende por el color de las nubes o por la posición de las nubes si va o no a haber tormenta, es una persona que está oyendo mensajes de la naturaleza, que cuando uno se sintoniza en ese canal son mensajes que se vuelven obvios. Entonces, volver la naturaleza a la gran maestra y aprender entonces a escuchar esas señales.
Gustavo Wilches Chaux, miembro de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres para América Latina.
Tras el devastador efecto que tuvo el fenómeno del Niño a principio de la década de los 80, el ciclo de ocurrencia del mismo se ha acelerado y en su más reciente manifestación, a finales de los 90, ocasionó graves daños a la economía e infraestructura de los países andinos, estimados en 7,000 millones de dólares.
Según cálculos de la CEPAL, la región Caribe sumó pérdidas por 20,000 millones de dólares en los últimos años. Sin embargo, son múltiples causas las que tienen potencial para generar desastres. Andrés Velázquez, sismólogo de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres para América Latina.
O las zonas de extracción de madera, en la medida en que esos pueblos migran detrás de la coca, detrás de las áreas de expansión agrícola, o al frente de la tumba de madera, en esa medida el territorio mismo se vuelve neurótico, ocurren lluvias que antes no ocurrían o inundaciones que antes no ocurrían, lo que quiere decir que en la medida en que las grandes empresas van depredando el terreno, van dejando pastizales o tierras inermes, caso del nordeste de Brasil, la población, aún la que ha vivido en la región y tiene conocimiento ancestral, se vuelve, pues empieza a gestar nuevos riesgos que antes no ocurrían.
A estos fenómenos debemos agregar los causados por los terremotos y las erupciones volcánicas en las profundidades del mar. Los tsunami en realidad son una serie de olas de varias decenas de metros que se lanzan contra las costas. En 1896, la costa de Shimizu, en el Japón, quedó destrozada por un tsunami originado por un terremoto en la mitad del Pacífico. Causó la muerte a 26,000 personas.
En 1964, un terremoto en Alaska provocó un tsunami que asoló las costas de California. Otro terremoto en Chile, ese mismo año, causó graves daños a las costas del Japón. Estos fenómenos se propagan a gran velocidad en el agua, unos 800 kilómetros por hora, y pueden cubrir grandes distancias en pocas horas. Cuando las olas de los tsunamis se acercan a la costa, disminuyen la velocidad y su longitud. Entonces, la energía se concentra aumentando la altura de las olas al llegar a la costa.
Si usted vive a orillas del mar y siente un sismo, existe la posibilidad de que llegue un maremoto hasta la costa. Protéjase primero de los efectos del terremoto. Considere el sismo como una alerta natural. Aléjese de playas y zonas bajas en la costa y diríjase de inmediato a un lugar alto.
Si no siente ningún sismo o siente un sismo débil, pero escucha noticias de que ocurrió un terremoto en otro lugar vecino o lejano del océano, manténgase alerta. Escuche la radio y trate de recibir la mayor cantidad de información posible.
La lluvia caía a cántaros, convirtiendo en lago lo que antes eran campos verdes y definidos caminos. El cielo bramaba con furia, mientras Zeus lanzaba rayos a los cuatro puntos del orbe y hundía su tridente en el mar, haciéndolo bramar. El ruido ronco del agua estremecía el corazón de la tierra, y sus aguas brotaban abundantes y enfurecidas. Tras la ira del dios, la tierra quedó desolada y vacía.
Relato de la tradición griega.
La tormenta eléctrica nace producto de una alteración del campo eléctrico de la nube. Entonces la tormenta lo que viene a hacer es equilibrar el campo eléctrico de la nube. Y esto va a depender, la tormenta puede darse dentro de la nube, entre nubes o entre la nube y el suelo. Todo lo que va a buscar es un equilibrio del campo eléctrico. No es aquello como a veces en forma folclórica en algunas partes de la región, se le dice que las tormentas eléctricas son producto del choque de nubes. No, no tiene que ver nada que una nube choque con otra. Esto es básicamente un aspecto físico en el cual lo que busca es un equilibrio del campo eléctrico.
Juan Carlos Fallas, del Instituto Meteorológico de Costa Rica.
Durante una tormenta eléctrica, es conveniente mantenernos alejados de las tuberías de metal, evitar montar en bicicleta, utilizar artefactos eléctricos, alejarse de los árboles y de las partes altas de las colinas.
El árbol actúa como un pararrayos. Del mismo modo que si estamos en un lugar abierto, en medio de una tormenta eléctrica, y nosotros somos el punto más alto de ese lugar. Lo más conveniente es tirarnos al suelo para evitar convertirnos en un pararrayos.
Todos los desastres afectan en alguna medida los recursos de las comunidades. Luego del evento, la falta de dinero es otro problema que las comunidades deben afrontar después del desastre.
Ahora bien, agencias como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo requieren la presentación de un plan de impacto en la comunidad ante cualquier desastre.
Desiree Segovia, consultora para la gestión de proyectos de cooperación internacional.
En el caso de la cooperación es muy importante saber formular propuestas adecuadas, el saber negociarlas, el saber dirigirlas hacia quién puede estar interesado en financiarlas y el poder darle garantía tanto a los beneficiarios de los diferentes proyectos como a los cooperantes que han asignado fondos para esos proyectos, garantizarles una transparencia en el manejo. Eso se hace mediante la posibilidad de tener un adecuado seguimiento del proyecto, una evaluación congruente que permita decidir si el proyecto era válido o no. En el caso de los desastres, las auditorías técnicas de los proyectos son fundamentales para poder dar esa garantía.
En las comunidades organizadas se debe tener muy en cuenta la gestión ambiental. Esta labor ayuda a conocer mejor los riesgos a los que se expone esa región, localidad o comunidad. Mapas de riesgos, de usos de los suelos, un ordenamiento ambiental y territorial son algunos de los medios con los que podrían contar las comunidades para la prevención.
Pero, ¿qué significa gestión del riesgo? Le preguntamos a Alberto Uribe, especialista ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo.
Se trata de una serie de instrumentos y herramientas que se pueden utilizar para disminuir la vulnerabilidad a los desastres naturales. Se trata también de instrumentos tipo los estudios de impacto ambiental, los análisis de riesgo, de proyectos específicos que antes de que sean implantados y cuando todavía están en la fase de proyectos, se pueden prever cuáles son las consecuencias que podrían tener sobre el ambiente natural y social. Se trata también del importante instrumento de la educación ambiental, de tal forma que se pueda pasar al público a través del sistema escolar y directamente a través de la participación comunitaria, conocimiento sobre el ambiente donde viven y que puedan actuar de acuerdo con estas capacidades y estas limitaciones. No se trata apenas de prohibir, se trata de potencializar el uso del medio ambiente. Se trata también de una serie de herramientas e instrumentos económicos que nos permitan incentivar o desincentivar determinadas actividades humanas a través de medidas de, por ejemplo, impuestos o no impuestos, incentivos fiscales y otro tipo de actividades, digamos, de tipo económico que pueden conducir esta actividad de utilización de los recursos naturales hacia un manejo adecuado. Se trata también de manejar y gestionar las estructuras institucionales del Estado, de la sociedad civil y organizada, de tal forma que se puedan conseguir manejo de los recursos naturales en forma adecuada, y esto lo vemos como uno de los medios de evitar o de disminuir los efectos de estos llamados desastres naturales, que son más bien, los consideramos amenazas naturales, que no necesariamente tienen que transformarse en desastres naturales o sociales.
Las comunidades con más alto riesgo en América Latina han demostrado con su organización una gran capacidad de respuesta a los fenómenos naturales. En estos casos, vemos que el elemento educativo genera resultados a la hora de enfrentar un desastre.
Por tal razón, es vital fortalecer lo educativo con nuevas herramientas y métodos más cercanos a la gente, como también conocer mejor los recursos locales, aprovechar las posibilidades con las que se cuenta y aumentar la participación de todos los miembros de la comunidad.
Dentro de este enfoque de la participación comunitaria nos aparece una nueva línea en los planes de manejo ambiental, que es la gestión del riesgo. Aparecen entonces dentro de los planes de manejo ambiental un análisis de riesgos que identifica a qué eventos es vulnerable la comunidad y cómo debe organizarse para atenderlos y de qué manera. Entonces, podemos entender la gestión del riesgo y el manejo de desastres dentro de los planes de manejo ambiental de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad que se haga en Colombia.
Julio Zuluaga, ingeniero de empresas públicas en Medellín, Colombia.
Como decía el ingeniero Zuluaga, la palabra prevención se convierte en una herramienta valiosísima para ayudar de manera organizada y estructurada a los grupos vulnerables, que son los más afectados cuando ocurren las emergencias.
Solo la prevención a través de la información, la educación, la capacitación y la organización de las comunidades ayudarán a disminuir el impacto de los fenómenos naturales.
Aprende a prevenir. Aprende a vivir, aprende a vivir, aprende a vivir.